La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Oniken, un programa dedicado al quehacer cultural de alcance federal, producido y dirigido por Ana Elisa Medina, a quien saludamos desde aquí y le deseamos una pronta mejoría. Esperemos que se reintegre pronto. Bueno, hoy tenemos dos invitadas en entrevistas. La invitada de Elvira es... Celia Otero es una escritora muy reconocida, vinculada también al mundo de las letras españolas. Bueno, ahora después Elvira va a presentar. Y la otra invitada es Antonella Martelli, la invitada de Ana Elisa, es realizadora audiovisual de cine y video, de televisión y video. Bueno, y fotógrafa también. Bueno, vamos a escuchar la canción que la preparamos en homenaje a Celia. Muchas a ver si gracias. Le gusta.
Sí, es la preferida de ella, la escritora. Ahora vas a ver.
Bueno, es una sorpresa, a ver si le gusta. Bueno, la escuchamos.
Thank you.
Bueno, escuchamos Negra Sombra, es un poema cantado, un poema de Rosalía de Castro, cantado por Luz Casal, es una cantante española preciosa también, y la música es del gaitero Carlos Núñez, que tuve la suerte de ver en el Colón cuando vino el año pasado, e hicieron toda una reunión de gaiteros, bueno, fue una cosa maravillosa realmente. Y siempre quiero destacar presente en la poesía de Rosalía de Castro, la naturaleza, ese fluir del contacto del hombre con la naturaleza, bueno, muy muy bonita. Esta es una de las poesías más lindas de Rosalía de Castro. También es una poeta gallega muy reconocida. Bueno, Elvira.
Bueno, acá ya se conocen, ustedes ya se conocían, sí, porque estuvimos también en el...
La Casa del Chaco.
En el Lalín con también, ella en varias en oportunidades.
También.
Bueno, y bueno, a ella la estamos conociendo recién. Bueno, gracias, Celia, por trasladarte hasta acá para compartir con nosotros.
Un placer.
Siempre
un placer
nos gusta que estén presentes porque así podemos hablar de todos más libremente. Celia Otero es profesora de Historia, especializada en Economía. Es docente del Colegio Nacional de Buenos Aires, Carlos Pellegrini, de la Universidad de Buenos Aires. Tiene varios premios internacionales y nacionales. Recibió premio por Ciclos, un relato premiado por el programa radial de la UBA, en el que también tiene su columna, Los Pliegues de la Historia. Dictó seminarios sobre historia de la República Española, coordinó ciclos de cine y debate en el Instituto Hannah Arendt, columnista de Región Internacional del Diario Español en la sección exterior. Ha recibido numerosos premios, ya lo dije, también. Ella escribe cuentos, relatos, y aquí trajo Corazón Gallego. A ver, mostrarnos la tapa, Celia.
Bueno, este fue mi primer libro, digamos, fuera de concursos y demás, sino que salió por iniciativa propia, lo editó Ediciones Corregidor, y bueno, reúne una serie de relatos y cuentos que, como nos pasa a casi todos los escritores, de alguna manera ponemos algo nuestro en cada uno.
Claro.
Y que todos son independientes, pero terminan teniendo un hilo que los va uniendo. Eso generalmente el lector se da cuenta hacia el final. Y bueno, traje también Buenos Aires, Ciudad Migrante.
Disculpame, quiero seguir un Corazón Gallego, que fue declarado de interés para la comunicación social y de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí fuimos con Carmín, me acuerdo.
Sí, muy emotivo. Fue
un momento muy grato, muy concurrido, muy exquisito también, con brindis y todo completito.
Sí, también Carmín estuvo en la presentación del
también
libro.
También preside la Subcomisión de Cultura del Centro Lalín, Agolada y Lleda, institución en la cual coordina el taller Alas para Escribir.
También.
Muy lindo. Bueno, ahora sí, si querés leer algo de... No. Vamos a dejar que elijas lo que vos quieras.
Para leer, bueno, ahora voy a elegir primero, les comento que traje otro libro que es Buenos Aires, Ciudad Migrante, que lo publicó la legislatura, ha sido de circulación gratuita, sobre todo en los colegios, que habla de justamente la importancia de la migración, de todas las migraciones, claro, en la ciudad de Buenos Aires, no solamente de la española y gallega en particular, aunque es tal vez la segunda más numerosa,
sí,
junto con la italiana.
Y la italiana.
Exactamente.
Sí.
Y tiene una serie de gráficos activos. Bueno, es muy completo y muy interesante saber que existe, que está disponible en las bibliotecas de los colegios y en la de la legislatura, por supuesto. Y este libro, que pesa mucho, es un libro que fue el primer premio de Memoria de la Migración Española. Es la UNED, una universidad española, que se está dedicando hace 3 años, ahora va por el tercer certamen, lo digo además para que la gente participe. Busca recopilar historias, en este caso no ficcionadas, reales.
Exacto, sí.
De migrados o bien de descendientes directos que puedan escribir de primera mano y que acompañen con fuentes documentales o fotográficas, etcétera. Es una labor muy encomiable que tiene la UNED de España, y después, bueno, yo tuve mención de honor Y en publicación de mi historia acá fue muy emotivo recibir esto.
Sí, yo estuve en la presentación. Vinieron de España los directivos de la universidad.
Que
pasa que no encontré, viste.
Volvieron a venir para el segundo, que ya salió, que están otros publicados, y ahora lanzaron el tercero, que les tiraron tiempo de presentación hasta fines de julio para que se presente. Porque, bueno, es importante atesorar y guardar las memorias antes de que la gente comience a partir toda y ya no deje de primera mano.
O sea, a mí me pasó con la construcción de mi libro, que empecé a investigar la parte histórica de la migración, y me pasaba eso, que también había mucha gente que ya se había ido.
Exacto.
Y tenían ese relato épico prácticamente.
Claro.
Muy bonito.
Bueno, por eso también la historia, yo que vengo del ramo de la historia, como todo profesor, como todo historiador, ha querido ser escritor o historiador, y elige una. Y le pasa lo mismo a los que están en literatura.
Sí.
Siempre dicen, yo hubiese seguido historia, porque están muy unidos.
Sí.
Entonces, justamente en la memoria, uno recrea. Todos recreamos.
Claro.
Uno va a ver una película y después cuenta, yo cuento la película, vos contás la misma que vimos, juntas, y es otra.
Sí, es el pacto ficcional.
Exactamente.
Que existe entre el escritor y el lector.
Exactamente. Entonces, si uno quiere contrastar con la historia, busca documentos y puede corregir. Pero nunca va a tener esa sangre, carne, alma que tiene el recuerdo del que lo vivió.
Exacto.
Eso es algo que se pierde si solo dejamos en manos de los documentos la historia.
Sí.
Bueno, yo para leer necesito ponerme los anteojos, me van a permitir que me levante.
Sabes que estaba pensando en lo que vos decís, es justamente ese recuerdo, es el espíritu del libro, porque también es el que guía, es la necesidad de contar. ¿Qué pasó? ¿Qué sintieron? Incluso, ¿qué sentimos nosotros cuando los descendientes de esos inmigrantes, cuando volvemos a retomar esa historia, ¿no? Fundacional.
Exactamente. Es la percepción de lo vivido, que tampoco es la misma si el emigrante la cuenta a los 2 años. Lo mismo, bueno, hoy tenemos una colectividad venezolana importantísima.
Sí,
y a mí me llama la atención, y estuve en España no hace mucho hablando con muchos emigrantes de Centroamérica y de Argentina también, y todos tienen el mismo problema. Emigraron por distintas circunstancias y ya no pueden volver. No pueden volver. Yo estaba con una chica argentina en Torremolinos no hace mucho y me decía... yo tengo una hija de 16 años.
El arraigo, claro.
Ya no la puedo llevar definitivamente allí. Pero mi esposo y yo extrañamos mucho. Acá estamos bien, tenemos trabajo, tenemos vivienda, pero extrañamos esa forma de ser, ese pacto que hay en las sociedades. Y el emigrante que venía para no volver, porque la idea era en el siglo, principios del 20, ni hablemos del 19, no volver nunca más, ese cortaba. Algunos no quieren hablar emigración porque es tan doloroso que dicen, bueno, mejor, me lo han contado muchos nietos. Yo le preguntaba a mi abuelo y me decía, ¿para qué hablar de eso, hija? Ya pasó. Y entonces muchos reconstruyeron la historia de sus abuelos al volver ellos.
Exacto.
Sí, es como un camino de ida y vuelta.
Es muy emocionante todo lo que se trata de inmigración. Yo, por ejemplo, en lo particular, ahora se fue mi hija a Estados Unidos con mis nietos. Una parte de mí quedó. Y yo digo, bueno, sí, se van a buscar otros horizontes como hizo mi abuelo cuando venía para acá, o por cuestiones políticas económicas.
Fueron obligados a ir.
Pero hay de las dos partes, hay un... algo que se pierde, que duele.
Sí.
Sí, un aparente desprendimiento. Lo que pasa es que se continúa, pero no es lo mismo la cotidianidad. Ver las personas, poder hablar no todos los días, pero verlo. Pero ahora también veamos, ya te dije a vos y a todas las que se le van los hijos, le digo, ahora ya no es como antes.
No, claro, antes era para siempre.
Porque antes había, cuando yo vine a estudiar, llamaban por teléfono y a veces Incomunicado por líneas mal,
claro,
líneas no sé
cuánto. Líneas saturadas.
No, yo la llamé a Claudia, porque yo ninguno que se va a Europa voy a dejar de llamar.
Claro, claro.
Y cuando estaba en Barcelona y la escuchaba como cuando hablamos acá.
Sí.
Entonces eso es una maravilla que nos toca vivir.
Exactamente, hoy la comunicación hace que las distancias sean prácticamente inexistentes, además la videollamada,
también,
bueno, el Zoom, todo. Pero pongámonos en aquella época que todo dependía de unas cartas,
si llegaban. Aparte, la reconstrucción de la historia por lo epistolar es interesantísimo. Mucho. Es una cosa extraordinaria,
porque además hay una gran parte que no se contaba.
Claro.
Nadie quería contar las penurias para que el hijo que estaba tan lejos no sufriera, y viceversa. Sí. El que había emigrado tampoco quería contar si estaba pasándola mal. Entonces, hay una película casi documental que vi hará 2 o 3 años, se hizo en Galicia, que me parece que se llama algo así como Las cartas o La carta que no llegaba, que justamente primero muestra personas analfabetas que se hacían escribir las cartas,
sí, claro,
en España. Y en ese caso, cómo el que escribía a veces dulcificaba la situación. Y al revés, las cartas que llegaban y le eran leídas, a veces también le tergiversaban lo que leían para que la persona no se sintiera tan mal. Entonces, ¿cómo ese tema de las cartas, no? Son...
Sí, todo lo que interviene alrededor de la migración, porque se empieza a construir un relato nuevo también.
Claro.
Sí.
Sucede. Bueno, realmente yo creo que en mi caso yo fui y me inmigraron.
Sí, claro, ella vino a los 3 años.
A los 3 años.
A Buenos Aires, imagínate.
Así que
no existía. No sabía ni lo que era.
No recordaba nada.
Claro.
Los psicólogos dicen
¿De
que...
¿De qué parte viniste?
De Galicia.
De Galicia.
Bien, embarqué en el puerto de Vigo.
Claro,
como
lindo,
la gran,
Vigo,
hermosísimo, era una ciudad maravillosa.
Sí.
Y en aquel tiempo era un Vigo maldito en el decir de mi abuela, por ejemplo, porque era el lugar donde se iban. La gran mayoría emigraban por Vigo, muy pocos por otro. Había Cádiz también, Bilbao, puertos abiertos, pero era mínimo. La emigración masiva fue por Vigo. Y realmente la primera vez que yo fui a Vigo, ya había ido a Galicia varias veces, pero a Vigo no. Y alguien, un pariente, me acompañó hasta... hay una estatua del emigrante, que es un hombre con una valija. Impresionante es la estatua. Y me mostró las puertas donde se entraba y me dijo, por ahí habrás pasado de la mano de tu madre. Y fue un golpe emocional impresionante, como lo fue no recordar el ámbito geográfico, pero saber que yo había estado ahí. Entonces, para mí sentarme frente a las montañas y mirar la iglesia, porque además Galicia es tierra de 7 casas, una iglesia,
sí,
más o menos,
en esa
proporción,
sí.
Y los cementerios al lado de la iglesia.
Sí.
Entonces, para mí, recorrer esos, ir a la iglesia, que no soy acá frecuente asistente, aquí, pero sí, no falto, porque salgo y me encuentro con todos los apellidos de mis ancestros, que por otra parte son muchos cruzados, porque
claro,
como bien dice Hausmann cuando habla de las distancias y la tecnología, antiguamente el tiempo era la distancia de la medida del hombre caminando, a lo sumo a caballo. Por lo tanto, los casamientos, los romances, eran siempre dentro de
la
comarca, claro, donde se hacían las fiestas. Por eso uno se encuentra en los panteones los apellidos que coinciden o que se cruzan, porque 2 hermanos se habían casado con... Era muy habitual que dentro de una familia las familias eran además muy numerosas, 8 o 9 hijos.
Sí, lógicos, y eran...
Por lo menos. Así que bueno, es toda una recreación que a partir de la mirada actual uno... Y de ver, Galicia conserva muchas cosas todavía de sus tradiciones, en su forma de vida, conjuntamente con una vida ultramoderna.
Claro.
Se produce una contraposición, entonces uno va en plena aldea y se encuentra con un auto eléctrico, Tesla, y le dicen, pero ¿cómo ustedes no tienen auto eléctrico? Si los otros contaminan una barbaridad.
O tienen gas, autos de los bus son con gas.
Claro, pero ya para ellos el gas ya es contaminante, ya pasaron a la electricidad. Y a su vez, simultáneamente conservan la tradición de hacer los chorizos caseros como hace, qué sé yo, 500 años.
Las fiestas
tradicionales siguen siendo las mismas. Entonces es un mundo de grandes contrastes.
Sí, sí. Yo lo que vi también es lo que vos decís, esas cosas de, por ejemplo, en Barcelona, que es una ciudad, viste, muy mercantil y muy vital y todo, y sin embargo tienen todavía esa...
Las tradiciones,
¿cómo mantienen?
Sí, los bailes tradicionales, las comidas, las fiestas.
Y salen con, después esto también lo vi en los lugares de las ciudades vascas.
Sí, con los trajes típicos. Sí. No es solo Sevilla y su... Bueno, ni
los venden en las casas.
Tal cual. En toda España yo creo que conserva hasta el día de hoy y es parte de su atractivo turístico. Sí. Bueno, desde la Semana Santa en Sevilla hasta el Camino de Santiago, las sardanas en Cataluña.
Ay, qué lindo el Camino de Santiago, por Dios, el camino. Yo fui por la parte de Portugal. Y bueno, hay gaiteros, en la mitad del camino escuchás un gaitero.
Claro, es maravilloso.
Sí, Covadonga también.
Asturias es precioso.
Qué lindo Asturias.
Sí, pero todo se caracteriza por... Porque la tradición tiene un peso muy... Bueno, yo creo que en Europa en general, ¿no?
Sí,
mantiene la tradición en general en todos los países. Sí,
que mantener las tradiciones no es ser conservador en el sentido peyorativo del término, según mi concepto. Es precisamente poner en valor lo que fue previo a mí. Porque hoy hay bastante tendencia a pensar que todo lo están inventando ahora y que lo... Bueno, por eso el Eternauta me interesó, porque lo viejo también sirve.
Bueno, pero ¿sabes qué? Se remite al origen.
Exacto.
Cuando perdemos la noción del origen, la esencia del ser... Claro. Ahí ya se nos desdibuja la identidad.
Totalmente.
Tiene que ver con la identidad.
Totalmente.
Yo creo que ellos, por eso los europeos y en otras culturas también pasa lo mismo.
Uf,
¿no?
Claro, los chinos.
Los hindúes. Los hindúes, después los Medio Oriente también.
También.
Sí. Como que tienen muy presente el ayer. El ayer en el sentido de hoy, ¿viste? Porque también habla de uno.
Exacto.
Ese ayer. A veces uno dice, yo por ejemplo que soy descendiente de catalanes, vasco, bueno, tengo algo de gallego también. Y entonces bueno, nos salen las frases típicas,
claro,
¿viste?
Sí.
Bueno, para un catalán de una piedra saca pan,
claro.
Y yo digo, la siguen repitiendo mis hijos, ¿viste?
Sí,
pero habla de una identidad, claro. Exacto. Mezclada con lo argentino.
Sí, bueno, España en particular es una historia muy interesante que yo creo que ni los españoles abordan en su interesante complejidad, que es que son comunidades con diferentes culturas y lenguas.
Exacto, sí.
Que conviven en una unidad política.
Claro.
Que yo acá no vengo a debatir el tema del autonomismo,
claro.
Por supuesto.
Sí, pero
que sí
muy
reconocer.
Bien, como se respeta.
Sí. En reconocer que la identidad de un vasco no es la identidad de un andaluz.
No.
Sí,
hay una película.
Aparte el
imperdible.
Idioma también.
Claro, la lengua.
Tienen su propio lenguaje.
Y vos fíjate que en el caso del gallego, que por eso me es emotivo escucharlo en la voz de Luz Casal, que es preciosa, y en las letras de Rosalía, que no hace falta que las adulemos, el gallego estuvo... el vasco también.
Claro, y el catalán también.
Prohibido durante 40 años, prohibido de hablar. Se mantuvo porque en los lugares más apartados, las personas mayores, como ya no iban al colegio, hablaban como habían hablado siempre.
Claro.
Y se fue deformando.
La gramática.
Ahora no, porque está la Real Academia Gallega, que está recuperando y normatizando todo. respetando los localismos, claro. Porque en la misma Galicia, a 15 minutos de auto, una palabra se dice de una manera y en el otro lugar de otra. Porque, claro, al haber estado tanto tiempo sin normatizarse, fueron tomando modismos.
Claro, sí, el catalán también tiene, también, porque tiene, ¿no?, con los mallorquíes, claro. Bueno, hay diferencias. Pero si pasa eso, cuando fueron esas prohibiciones, se fue perdiendo la gramática. Yo he conocido gente que sabía hablar catalán, pero no sabía escribir.
Por supuesto, y en gallego pasa lo mismo. Sí. Pasa lo mismo. Y muchos hablan un gallego que no es el normativo, y cuando lo escuchan en la televisión, dicen... Estos ahora modernos te están reinventando. Es como que están, claro, los que hablan una cosa tradicional. Y aquí, que hay un colegio argentino gallego Santiago Apóstol.
Sí, muy lindo, ahí en el 11 está.
Sí, muy importante. Y con un rector que es invalorable, que es Carlos Rodríguez Brandeiro. Es un filólogo, un especialista en lengua y una persona de una humildad y de una sabiduría. Creo que vos lo conocés, sí. Incomparable. Él dice esta frase: el único gallego mal hablado es el que no se habla. Ah. O sea, un idioma para que viva tiene que hablarse, sí, como se puede. Porque nosotros lo hablamos con acento porteño.
Claro.
Obvio. Claro. Una de las cosas que uno no puede adquirir es el acento. Sí, sí, sí. Vos podrás hablar catalán, pero seguro que es distinto.
No, viste que el catalán lo toco con la...
Está muy linda la charla, pero nos gustaría que leas el
bueno,
si no, nos tenemos que quedar acá toda la tarde y más también.
No, y además tenemos una compañera de... Bueno, yo elegí algo que no... Es el primer texto, que se llama Galicia Profunda, porque ustedes saben que Galicia tiene la Galicia Marítima y la Galicia Interior, ¿no? A la cual últimamente se la llama Profunda. Y la inicié con una frase de Roberto Arlt como epígrafe, que tiene sus aguafuertes gallegas. Pocos saben que tiene aguafuertes gallegas. Son hermosísimas.
Él es descendiente de alemanes.
Sí, pero a él lo mandaron en el año 1935 a Galicia como reportero. Todavía no había estallado la guerra civil. Y mientras estaba allá, escribió las aguafuertes. Y son verdaderamente... Ahora creo que se ha reeditado en este tiempo de nuevo. Y una de sus frases es: Galicia emociona como un dulcísimo llanto. Y la elegí como epígrafe porque verdaderamente lo vimos con la canción. La Galicia profunda, la rural, la que sabe de montes y de yestas, hay algunas palabras en gallego. La que en tiempos no tan lejanos solo se acercaba al mar cuando sus gentes acompañaban a los hijos hasta el puerto de Vigo. Para siempre, creían. La de las aldeas endogámicas, la de las familias entrelazadas, la de la mata gregaria en la que todos colaboran facendo os chourizos e as filloas. La de la tierra dura, desgastada, rocosa, a la que hay que arrancarle cada grano de centeno para amasar el pan de la semana, no forno comunitario, luego de molerlo, no muiño do povo. La del lavadero de piedra, con el agua de la vertiente, pura, helada, que agrietaba las manos. La de las vacas casi sagradas, cada una con su nombre, porque según las tuvieras, era la posibilidad de darle leite os filhos. Aunque tan solo fuera eso. La que expulsó a más de los que retuvo, porque había alimento para uno o dos por casa, y los demás a partir a las Américas, tan lejanas, que se llevaban los hijos para nunca más volver, decían sus madres, y en muchos casos así fue. Esa Galicia, dos tollos, que perdura en la dureza de sus gentes, pero también en la dulzura de las flores, dos ameillos, que son las ciruelas. Edamel, dos colmenares, que se advierten caricias tímidas, voces calladas, gestos, tan solo gestos. Pocas palabras, a medias, sin asegurar ni negar. Dicen que el gallego se caracteriza por eso.
Sí, o te hace pregunta.
O te repregunta. Sí, tal vez, todo puede ser, o será, si Dios así lo quiere. Imos ir vendo, sin prisas y sin pausas. Vai che ti devagar, amiguinha, que todo chegan a su hora e non fagas caso que son checontos. Esa es una frase muy... Sí. Trabajo sin medir tiempo ni esfuerzo, sudor que riega lo que se cosecha para comer la familia y también para darle al pobre de la aldea, o que non ten onde sachar un saco de patacas, el que vive de la caridad y al que se le pone un plato en la mesa junto a los demás. Galicia de mujeres jefas de hogar, que cargaron con todo, con hijos, cuando el hombre emigraba primero, esperando que las reclamara, que criaron nietos para que sus padres pudieran ir a las otras Américas, las más cercanas, las de Alemania, Francia, Inglaterra. Pero eso fue después, cuando el Atlántico fue reemplazado por los Pirineos y el barco por el autobús. Y en las aldeas ya había llegado la luz eléctrica, cosa de meigas, esto es de no creer, y algún tractor como símbolo del adelanto y la comodidad. Ya no se trabaja como antes, miña filia, aquello sí que era trabajar. Galicia de lágrimas escondidas, de pañuelos negros con lutos que no finalizan, de lluvia y orvallo que la hace verde, pero la envuelve en una morriña interminable, de pastores que acompañan a su vaca debajo de un paraguas, de prados con regadío y leiros que esperan que se torne agua. Cuando me dicen corto.
Acá está Elvira.
Elvira, tengo una paginita más.
Bueno.
Tierra de profundas creencias religiosas, combinadas con supersticiones, as bruxas e as meigas, los maleficios, las vírgenes milagrosas a cambio de ofrendas de dinero, de incontables iglesias, una parroquia cada 10 casas. Temos más curas e militares que gente, dirían en algún tiempo. Galicia del respeto a la autoridad, a todo lo que tenga gorra o uniforme, aunque sea el cartero, pero a la vez tierra de hombres bravos que hicieron la primera y más grande rebelión de campesinos, la guerra irmandiña, con la santa compañía a la cabeza, que ponía en alto una mentalidad justiciera y antiseñorial y acabó con el feudalismo de los pasos, dando comienzo al minifundio que aún hoy divide en porciones no sustentables sus tierras. Galicia de hombres pacientes pero tosudos. Aquí la concentración no llega, digo choeu, y si bien va a correr sangre, ¿quién me va a obligar a cambiar o qué, lo que es mío? Tierra de niños sin infancia, sin juegos, ni naturrías. Son como caprichos, naturrías. Que trabajos, con trabajos a cargo, sin permiso para molestar. Escuela solo cuando queda tiempo, y si no hay que recoger castañas e ir con las vacas ni juntar las patacas para los cerdos o debullar el maíz en la eira. De jóvenes que miran el puerto como la salida obligada, si no es el heredero o si no hay para heredar. Piensan en el futuro incierto de lo desconocido como una imposición, un mandato, de los que parieron para luego tener que echarlos. Vaiche tú, meu filho, aquí nada faz, o querés morrer la fame. Galicia de las fiestas en verano, en honor de los santos patronos. Y si no hay, invéntanse. Pero fiesta es santo, estate segura que teñen todos na parroquia. Gaiteros, bandas y los bailarines que en la noche fría, aún en verano, arrastran sus pies, cansados del trabajo del día, pero sin querer perder el encuentro vecinal para el que durante todo el año la comisión de fiestas organizó la velada. Rosquillas y chupitos de aguardiente de hierbas o de licor café, empanada de carne y chorizo o de bacalao, pan de sea con jamón curado, tapas de pulpo con oliva y pimentón, carne de ternera cocida. Por una noche es la fiesta con bombillas de colores, con la alegría que se tiene cuando escasea y hay que aprovecharla para luego volver cada cual a su lugar, al caldo de unto y patacas, de la siega a la siembra y a las vacas. Galicia profunda, esencial, con los muertos viviendo al lado de las iglesias y en ellas las ánimas de todos los que se fueron para no volver.
Qué lindo, precioso.
Precioso, realmente.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, acá yo traje
emotivo
algo.
Emotivo también.
Que fue para agregar algo más y después la tenemos a ella también. El Día de las Letras Gallegas, que estuvo hermosa la fiesta, que yo de todo lo que publiqué dije, todos cantamos en gallego. Porque estábamos esperando, bueno, esta es la publicación, y la estábamos esperando a las cantareiras, no, Cantareira. A las Cantareiras, pero resulta que terminamos siendo todo el público Cantareiro.
Todos fueron Cantareiras.
Porque todos cantamos una maravilla. Estuvo buenísimo eso. Bueno, acá hay hermosos cuentos y también poemas del grupo que, lidera ella, que es el taller de. Ahora, contanos un poco el tema del taller.
Bueno, el taller.
¿Quiénes pueden asistir? Si es abierto al público,
abierto,
¿cuáles son las condiciones?
Es abierto, es gratuito. Ni siquiera obligamos a que se asocien al Centro Lalín, que por otra parte, si se asocian, tiene una cuota casi simbólica. Este es un viernes por medio, cada 15 días. A las 5 comenzamos, pero hay gente que llega más tarde porque sabemos que cada uno tiene sus ocupaciones. Y como yo digo, no ponemos obligaciones porque estamos en la etapa de disfrutar. Claro. Entonces hay gente que cuando empezó dijo, yo no escribo, bueno, puedes escuchar. Y tenemos algo siempre para leer. Ahora estamos con Manuel Puig y Boquitas Pintadas.
Ah, qué lindo.
Estuvimos con Roberto
Ard. La oralidad.
Claro, estuvimos con Roberto Ard. Estuvimos con Vargas Llosa. Bueno, vamos rotando con Borges. Tomamos una decisión entre el grupo y nos comprometemos a leer y comentar. El que puede y quiere, el que no, escucha. Porque si ponemos obligaciones, pierde la,
sí, la espontaneidad.
La espontaneidad. Porque, sí. Y bueno, empezamos siendo 6, empezamos en pandemia por Zoom, y ahora es presencial, ya desde que terminó la pandemia. Y bueno, solemos ser 12, 13, a veces más, a veces un poco menos, depende el día, porque a veces surgen cosas, pero casi siempre ese número. Y bueno, con una consigna. Los que quieren, como digo yo,
claro, sí, sí.
Siempre quieren cada vez más, escriben en la semana, en las 2 semanas, sí. Y el que quiere también me lo puede mandar para que yo le haga algún comentario, sugerencia.
Ay, qué bien.
¿No? Okay. Y después se lee. Y por supuesto se abordan no solamente la temática gallega, se abordan todo tipo
todos
de géneros,
temas, claro.
Todos los temas. La consigna de esta semana ha sido reverso, porque la idea es que cada uno escriba desde la parte opuesta a lo que él siente que es, que para eso primero tiene que ver qué siente que es. Que es un
trabajo tan fácil,
un trabajo pues. Bastante complejo, pero bueno, que lo que sale sale,
claro.
Y siempre nos descubrimos con es interesantísimo ver cómo de una misma consigna o a partir de un fragmento que leemos en el taller y del cual empezamos a bocetar, que después lo que se lee, lo que se boceta, y cada uno se lo lleva y lo sigue o no, salen cosas tan diversas.
Muy linda. Sí, yo leí algunas porque las tengo a ustedes en Facebook.
Ah,
la
claro.
Tengo a Nelly Jorge Conde.
Claro, y
Divina también.
Divina, Nelly.
Y ella cada tanto publica algo que escribió del Centro Lalín también.
Y el grupo, bueno, vos no estás te voy a invitar al grupo Alas para Escribir, porque bueno. Ahí se publica, es un grupo más cerrado, porque hubo tiempos en que los grupos tuvieron invasiones de gente que te pone cualquier cosa,
claro, sí.
Y la idea fue que se publicara lo que hacíamos en el taller. Después me das tú.
Muy lindas cosas hacen.
Además,
lindas.
También sí. Escriben relatos,
testimoniales,
cuentos,
claro.
Sí. Pero también están ahora.
Poemas.
No sé si están extendiendo hacia los poemas.
Hace rato,
ah,
sí. Así.
Ah, yo escuché
sí.
Poemas muy lindos.
Muy lindos. Hay gente que escribe poesía muy bien. Tenemos una especialista en sonetos, María de la Fe, que cuando hace sus sonetos nos deja todos ahí. Pero también están los de poesía libre, cuentos de ciencia ficción, cuentos con profundidad filosófica, cuentos costumbristas. El otro día tuvimos un compañero que recreó todo un Villa Lugano de hace 40 años.
Que contó lo del colegio.
Claro, exactamente.
Sí, sí, yo lo leí.
Sí, lo leíste.
Muy lindo, ¿viste? De que cuando, claro, llegó era gallego, se empezó a adaptar.
Claro.
Bueno,
te vi, después me
camino,
dejaste. Sí, sí,
bueno,
sí.
Chicas, todo vale para una charla y continuar viéndonos y charlando de lo mismo, porque también tenemos nuestra
Muchísimas
invitada.
Muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, es un gusto, pero cuando empezamos nos entusiasmamos,
sí,
y ya
mujeres.
La verdad.
Se nos pasa el tiempo volando.
Sí. ¿Me puedes pasar tu contacto para el curso?
Sí, 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 sí.
Bueno, sí, después no, Entonces, tomamos algo y nos pasamos los datos.
Hoy Elvira hace de referee acá, está haciendo, está sí, puntuando sí, hay que poner el horario. Límite.
No, porque si no nos entusiasmamos.
Claro, tiene razón Elvira, yo me entusiasmo, porque a mí me encanta todo eso. Bueno, entonces, Antonella, contanos un poquito, a ver, ¿cuál es tu actividad?
No sé si...
Sí, se escucha, se escucha.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Antes que nada, gracias por la invitación.
Sí.
Lo mismo le digo a Lisa.
Sí.
Yo hago cine desde el 2018, porque yo empecé a estudiar en 2016, hice un terciario en Munro. Bueno, además de ser fotógrafa y realizadora audiovisual, soy... armo invitaciones en digital, que hoy en día está muy de moda.
Sí, ¿me explicas qué es las invitaciones en digital? ¿Cómo sería eso? Porque yo soy un poquito ignorante en el tema.
Por ejemplo, cuando te mandan a hacer cuando tenés una boda, un casamiento o una comunión,
claro.
en vez de mandar a hacer tarjetas o comprarlas en el cotillón, te hacemos las invitaciones en digital.
Claro.
En vez de darle una tarjeta en físico, ahora está muy de moda hacer las tarjetas en digital.
Sí.
Esto se hace con un programa que es de edición.
Mirá.
Y bueno, me estoy perfeccionando en lo que es animación.
Qué lindo.
Porque lo que yo quiero hacer es animación más que nada, porque yo entré a estudiar cine por edición.
Claro.
Porque a mí de chiquita me llamaba la atención la película del Rey León.
Ah, sí.
La de dibujito, la de cassette, porque yo era de la época del cassette. Y miraba al Rey León y eso me llamaba la atención. Y bueno, yo llegó un punto de mi vida que a los 12 años digo, quiero hacer esto. Quiero hacer esos dibujitos, ¿viste? Y cuando salí del secundario estuve trabajando de otras cosas porque me quería anotar en la UBA, pero yo como no tengo un buen desempeño en matemáticas, en la UBA me pedían, en el CBC me pedían, tenía álgebra. Entonces, al no tener un buen desempeño en matemática, digo, voy a esperar un poco más y estaba trabajando de otra cosa. De otra cosa. Yo hoy en día estoy trabajando de otra cosa porque del arte no estoy viviendo.
Claro.
Pero lo tengo como un hobby para...
Claro, pero también tenés una profesión con
con las tarjetas digitales, sí.
Con las tarjetas digitales y a su vez haces propagandas, no sé cómo es.
Sí, fotografía. Y con la fotografía y las tarjetas digitales puedo decir que estoy trabajando.
Claro.
Lo que me es muy difícil conseguir es lugar para filmar.
Ah.
O sea, trabajar en una productora hoy en día te están pidiendo 10 años mínimo de experiencia. Si no tenés una persona que te meta a la rama...
Se te complica ahí.
Pero bueno... Con la fotografía y las tarjetas en digital puedo decir que estoy viviendo, que tengo trabajo de eso.
¿O haces presentaciones, supongamos, para eventos culturales?
Sí, presentaciones de video, presentaciones de edición de video.
Claro.
A veces me mandan el material ya filmado y yo lo tengo que editar y solamente le cobro la parte de la edición.
Claro.
Porque tengo un amigo que trabaja en una empresa y... Él no tiene nada que ver con lo audiovisual porque no estudió para eso, está en la parte contable de una empresa y a veces me manda videos de esa empresa y yo lo que hago es editarle el video y le cobro la parte de edición.
Claro, sí, te digo porque es interesante porque yo a veces hago publicaciones en Instagram y me paso horas para hacer un cuadrito, dos cositas. Y si vos tenés esa capacidad ya instalada, la podés ofrecer, ¿no? Eso es interesante. Para gente como nosotros, por ejemplo, como yo, te digo, y conozco un montón, que ahí esa parte cuesta, ¿viste?
Sí, hoy en día me están llamando amigos que son escritores para hacer los book trailers.
¿Los qué?
Los book trailers.
Ah, ¿libros?
Sería book trailer, sería un trailer de un libro, en vez de una película.
Mira qué bien.
Por ejemplo, te armo el trailer del libro.
Mirá qué bien, es fabuloso, ¿bien? Claro. Porque esas cosas
en un video mostrás, el escritor te pasa fragmentos del libro,
claro.
Te pasa una música que quiera,
y lo único
que haces es como si fuera una mini presentación.
Una compaginación.
Una presentación de lo que es el libro.
Mirá qué lindo, qué interesante.
¿Y los costos cómo son? No se pregunta precios, pero yo para tener una referencia, una compaginación.
Y si son accesibles, quiere decir.
Sí, yo trato de no matar a la persona que en la situación que estamos, ¿no? Porque claro. Trato de no matar para poder hacer arte también, claro. Porque si no estaría haciendo el otro trabajo nada más.
Claro, no, pero es interesante que vos tengas esas capacidades, porque un poco al escritor le da otra performance, ¿no?
Claro, básicamente hay escritores que no pueden pagar un community manager para que le suba todos los días las redes sociales su propaganda. Entonces me llaman a mí y yo le cobro menos plata.
Claro,
y está teniendo el mismo trabajo que lo que hace el community manager y lo suben ellos, ¿viste?
Claro.
Inteligente, sí, eso de cobrar menos es fundamental. Sí. Claro, tenés mucho más campo.
Claro, también hay que, uno dice cobrar menos, pero por supuesto saber que la gente valore tu trabajo, porque
claro.
A veces se confunde cuando la gente quiere cobrar menos o que cobrar honores, ya no tiene el mismo nivel para determinadas personas. Eso hay que dejarlo claro, porque vos tenés una cosa que veo muy importante, que es... Tenés, además de que te entusiasma, tenés ganas de colaborar. Estás colaborando con los escritores, con aquel que quiera publicar. Le está dando la posibilidad, porque si no, se cierran muchas puertas.
Sí, por eso, estás
abriendo las puertas.
Estoy ofreciendo, cuando voy a los eventos literarios, ofrezco el trabajo de community manager o de persona que le hace los videos, los bookliners. Porque algunos que no tienen recursos como para pagar una persona que le suba todos los días la propaganda a las redes sociales, bueno, se la subo yo, ¿viste? Le armo un video en digital y ellos me van pasando fragmentos del libro.
Bueno, vamos a pasar de vuelta tus datos, ¿sabés? Para las personas que estén interesadas, porque realmente, espera que voy a... Si tenés algún contacto, querés dar...
Bueno, sí, voy a dar mi contacto, mi celular 11-23-22-0124. No sé si querés agendarlo.
Antonella, ¿me repetís? 11-23-22-0124.
Sí. 0124.
0124. Bueno, entonces ya los oyentes ya saben que acá hay una especialista que está dispuesta a transmitir con fidelidad y cariño todas las cosas que escribimos.
Con fidelidad, cariño y bueno, también...
Y buen gusto, ¿no? Porque eso también.
Sí, otra cosa más. Bueno, yo gané hace poco un premio en Málaga. Me premiaron un guión.
Bien,
bueno, un cinematográfico, mira. Que lo estuve escribiendo desde la pandemia, porque yo empecé a estudiar en 2016, terminé la carrera justito para la pandemia en 2018 y al otro año ya vino la pandemia, que la pandemia a mí me mató, porque a nivel arte la pandemia creo que nos mató a todos, sí. Me parece.
¿Y de qué se trata el audiovisual que te premiaron?
Es una nena que es adolescente y vive con la abuela y llega un momento que la nena quiere saber qué le pasó a los padres, porque ella vive chiquita con la abuela, porque llega a una edad que ya quiere saber qué le pasó a los padres y que la abuela no le mienta, ¿viste? Ya tengo edad suficiente para saber lo que le pasó y la abuela no le quiere decir por una cuestión de que todavía la ve como chiquita. O sea, le rompe el corazón decirle lo que le pasó a los padres.
Claro, discúlpame que te interrumpa porque veo que estamos sobre la hora. Pero ¿dónde se puede ver? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Están en YouTube, en alguna...?
Tengo el formato en el Word. En el Word tengo el Word donde está el guión ese. O sea, si alguno está interesado en leerlo, me puede pedir a mí el Word y yo se lo envío.
Claro,
ah, perfecto,
no,
sí.
No está filmado.
Porque ya antes que nos corten, porque
no,
ya
faltan 5 minutos.
Ah, bueno.
Sí,
no sé si querés agregar algo más.
Bueno, ¿y cómo fue el concurso? Porque vos te presentaste en Málaga, alguien te avisó que había un concurso.
Sí, un festival, éramos 14 personas, y de las 14 personas seleccionaron 4. Y cuando me llamaron a mí, yo me había enterado ese mismo día que se le murió el papá a una amiga mía de toda la vida, y además me enteré lo del guión, ¿viste? O sea, estaba entre el llanto y la
alegría.
Y la alegría, ¿viste? Todo en el mismo día.
Sí.
Encima estaba trabajando y me llegó el mensaje de mi amiga, y a los 10 minutos me llega el mail avisando que había ganado el Festival de Málaga.
Sí, como la vida misma. Bueno, ¿y te fuiste hasta allá, hasta Málaga?
No, me premiaron, una estatuilla en mi casa.
Ah, qué bien.
Me trajeron a los 10 días, me trajeron una estatuilla por el Correo Argentino.
Bueno.
Y me dieron un certificado en digital. Y ahora también está muy de moda hacer los certificados.
Sí, claro, sí, ahora sí, todo sí, en digital. Noté, sí.
Bueno, eso fue un primer avance ya tuyo.
No, ese fue el segundo avance. Porque yo había ganado en Cancún, México.
Ah.
Con un cortometraje que hice durante la pandemia, que eso está filmado. Es un cortometraje que actuaron mis primas, que no tienen nada que ver con la actuación,
sí.
Pero me dieron la pude dirigir, digamos, salió mejor de lo esperado. Lo filmé todo con el teléfono y lo edité también con el celular. Porque hoy en día no hace falta tener la cámara Canon para filmar,
sí,
¿no?
Sí.
Si tenés los conocimientos básicos, ya podés mandarte a filmar. Tengo amigos que han hecho documentales de 3 horas con el celular.
Mirá vos, qué bien, que era
multi-recurso. ¿Qué temática? Perdón que yo
sí, no, está bien. ¿Qué temática?
Es la temática de la tecnología en los nenes. Por ejemplo, la primera parte es los nenes usando el celular y la segunda parte es pintando. O sea, como que tienen otro recurso para entretenerse, que la tecnología no es un recurso
único
que hay.
Claro, eso cuesta,
muy buena idea.
Pero no está guionado ni nada, no tiene diálogo, solamente es música instrumental. Y la primera parte es toda en blanco y negro y la segunda parte a color.
Se cuenta por las imágenes.
Se llama Píntame.
Ah, mira, qué lindo. Bueno, qué interesante todo lo que haces, Antonella.
Sí.
Sí, premiada. Sí,
muchas también. Cosas lindas. Sobre todo para nosotros. Vos sabés que te estaba escuchando y yo justo iba a hablar de Circe. No, es un libro de Madeleine Miller. Y estaba pensando en Odiseo, que Odiseo, una de las características, uno de los epítetos, es polítropos, que claro. Es el hombre de muchos recursos. Yo sé, ¿sí? Cantidad de recursos claro. Que tiene, porque hacer un video o una película con el celular...
Y en pandemia.
Me parece maravilloso, ¿viste?
Sí, de hecho los book trailers se hacen con el celular. Hay aplicaciones que son para... Hay escritores que me piden la aplicación y se fijan si lo pueden hacer ellos y se están ahorrando plata en llamar a un community manager. Si no, se lo hago yo, ¿viste? Pero
claro.
A veces algunos me piden la aplicación y se la bajan en el Play Store y me dicen, mirá... Claro. Hice esto, ¿te parece que tiene ranking de venta? ¿Viste? Me lo mandan a mí antes claro. De publicarlo.
Sí, se ve que... Bueno, vos sos muy versátil en todo ese tema. Por eso te decía lo de los muchos recursos, ¿no?
Sí.
Hay héroes modernos, ¿eh? Por todos lados, ¿sí?
Sí.
Bueno, te felicito, muy linda tu carrera. Muy interesante también el desarrollo de todo lo que haces audiovisual. Y sobre todo contar con imágenes, que es muy difícil, ¿no?
Sí, es un trabajo de edición. El cine, más que narrativa, es edición, porque la magia que le da al cine de la película es la edición. O sea,
claro.
Todo el trabajo de postproducción, porque la narrativa es... Vos, ahora, bueno, yo por lo menos cuando voy a ver una película no me fijo en la narrativa, me estoy fijando en todo lo demás.
Claro. Lo que pasa es que la narrativa está...
Sí.
Pero vos lo contás de otra manera, la contás en imágenes.
Claro.
No le pones el texto, digamos, eso claro. Es lo que entiendo yo, ¿no?
Empezás a ver toda la parte técnica,
sí.
Más que la narrativa, digamos.
Claro, que también es otro tipo de arte. Bueno, se terminó el programa, muy contenta las dos, dejamos a Circe para la próxima sí. Vez.
Bueno, yo quiero hacer una invitación.
Ah, bueno.
Para el jueves 12, ahora este jueves 12 de junio, a las 18 horas, la presentación del libro El Impenetrable, de Leandro Oderó.
El Impenetrable.
En la Casa del Chaco.
Qué lindo. Bueno.
A las 6 de la tarde, es Callao 322.
Ah, sí vi la propaganda, me parece.
Lo publiqué. Sí, ese sí, es muy interesante porque El Impenetrable es una sí. Zona especial.
De diversidad. Chaco, ¿no? Sí, sí.
Así bueno. Que muchas gracias,
bueno, entonces,
Celia, por venir.
Gracias
también
a todos.
Para vos
por invitarnos.
Tu experiencia, que sos muy joven y ya tenés 2 premios.
Claro.
Va para más, entonces.
Un poco para adelante.
Internacionales.
Saludos para Analisa.
Sí, Analisa y Rodrigo, que están faltando, pero bueno, ya van a venir.
Están con gripe.
Gracias, buenas tardes.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.